Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Y esto los hermanos de discipulado, estudiantes de seminario, este es uno de los versículos que cada seminarista tiene que tenerlo bien claro, pero claro. Y hoy quiero comenzar diciendo, hermanos, que nunca lo he creído, que lo sé todo, pero sí me gusta buscar, escudriñar, ¿sí? Y dando continuidad a las preguntas que hacía el pastor el miércoles pasado, surgieron otros hermanos haciendo preguntas y como que todavía quedaron con cierta chispa. Es que, como, ¿sí? Voy a continuar con un par de preguntas. Dice Primera de Pedro 3:15, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así: si no santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre, siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Mis hermanos, entre las preguntas que la iglesia, y le voy a pedir que preste mucha atención, porque son cosas que se oyen dentro de la iglesia. Las cosas que yo le traigo, o ciertas preguntas que yo le traigo, son cosas que se oyen. Y mire, yo me siento honrado de estar acá y saber que tenemos un ministerio de discipulado, que tenemos el ministerio donde está la hermana Monche domingo a domingo empujando y sacando las copias. Usted, yo a media pupusa voy y ya llega la hermana Monche que quiere las llaves, y porque ella tiene que sacar, y qué bueno por eso, hermano, porque eso demuestra que somos una iglesia que se está preparando. Pero incluso hay cosas que todavía nosotros las traemos bien arraigadas, que las traemos de allá del pueblito. Yo siempre digo de Chalate, de un pueblito de allá de donde es mi familia. Y las tenemos pero tan penetradas, hermanos, que hay veces le hacemos más caso a las cosas que nos enseñaron, que escuchamos, que a la misma palabra del Señor. Y es por eso, mi hermano, que yo le voy a pedir a usted que preste mucha atención. Si es posible, pues si ha traído libreta, anote las citas bíblicas. Porque como cristianos nosotros tenemos que tener siempre una palabra para poder refutar. No para pelear, sino para poder refutar. Entre las cosas que nuestro pastor el miércoles pasado nos enseñó, fue acerca de que si una persona, después de haber fallecido, claro, puede venir y presentarse ante un vivo. O sea, no ante un tonto, ante una persona que tenga vida. Y sabía, el pastor lo explicó, hermanos, excelente, a la luz de la palabra de Dios. Y lo hizo en Primera de Samuel 28, versículos del 7 al 19. ¿Y qué historia es la que sale ahí? Usted sabe que es la historia de la adivina de Endor y Saúl, donde Samuel se le apareció, ¿verdad? La palabra del Señor también dice en Mateo capítulo 17, versículos del 1 al 8, otra que una persona me estaba tratando de refutar a mí. Y me estaba diciendo, pastor, pero mire, ahí también aparecieron otras personas que ya habían fallecido. ¿Y cuál es esta historia? Ahí lo dice, mire, Mateo capítulo 17, versículo, lo podemos ir leyendo rápidamente. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan, su hermano, y los llevó ¿a dónde? Aparte, a un monte alto, que dice el versículo 2. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Versículo 3. Y he aquí, le aparecieron, ¿quiénes le aparecieron, iglesia? Moisés y Elías. Entonces comenzaron a estar diciendo, bueno, mire, Moisés y Elías también aparecieron, o sea que mi abuelita también puede aparecer, me dijeron. Y yo, Padre Santo, dije yo, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Hermanos, con mucho amor y con mucho respeto, recuerde que todos estamos para ir creciendo a través de las Sagradas Escrituras. Recordemos que a Moisés el Señor se lo llevó aparte y le dijo, señores, miren, yo a usted vea la tierrita, y se lo llevó allá, a una parte en alto, y comenzó a ver y le dijo, ¿ves aquello? Sí, ahí es donde tú ibas a entrar, le dijo. Pero no, ¿por qué? Usted sabe que fue por la desobediencia, unos creen que fue por haberle pegado a la piedra. En sí, hermanos, era Moisés, el cual dice la palabra que Dios, ¿qué hizo? Se lo llevó aparte y lo enterró. ¿Y Elías? ¿Qué es lo que sucedió con Elías? ¿Quién se lo llevó? ¿Se lo llevó Dios? Entonces, mis hermanos, cuando se le aparece Moisés y Elías a Jesús, no era con el fin de dejarnos a nosotros plasmado en la historia de que los muertos pueden venir y presentarse y decirte, ¡hey! Ya encontré el dinero que habías dejado escondido. Yo no sé si usted estaba el día que yo prediqué acerca de la olla, le puse un nombre así raro, pues para que se escuchara chistoso. Hermanos, pero ¿sabe cuál era el verdadero fin de todo esto? Sabía que la familia, imagínese la gente, hasta cierto modo ingenua. Hermanos, todo fue porque a alguien supuestamente se le había aparecido la abuela. Y todos creyeron que la abuela se había aparecido y que les había dicho que hasta que no encontraran el bendito dinero, el alma de ella iba a andar en pena, o sea, penando. Hermanos, pregúntele usted a alguien de estos países si tiene historias similares. ¿Sabe por qué no? Porque todo eso viene de nuestras raíces, de allá de Latinoamérica. Esas historias, mire, yo comencé a estar investigando cómo le llaman a ciertas leyendas allá en Perú, cómo le llaman en Colombia, cómo le llaman en Cuba, cómo le llaman en El Salvador y Guatemala, muy similares usted, que ya más adelante se las voy a contar. Entonces, por eso es que usted mira que los cristianos de estos tiempos, hay muchos, aclaro, que todavía creen en esto. Cuando la palabra del Señor, cuando a Moisés y a Elías se presentaron delante de Jesús, era con el fin exclusivo de aportar y decir, señores, nosotros estamos delante del Hijo de Dios, delante del Mesías, delante del que en él va a caer el pecado de toda la humanidad. ¿Y por qué Moisés y Elías? Porque eran la ley y uno de los profetas más respetados del pueblo judío. Entonces eso, al aparecer, estaban confirmando que Jesús era el unigénito Hijo de Dios. Ahora, ¿qué sucede? ¿Y cómo? Si usted se pregunta, pastor, ¿y yo cómo puedo refutar esto? Porque si a mí alguien me pregunta, o me dice, o si usted está, si es su caso, hermano, y usted está en la silla diciendo, pero es que mire, pastor, a mí se me apareció mi tía, fíjese. Mire qué es lo que dice la Biblia, hermano. ¿Qué dice la Biblia en Lucas 16, 19? Lucas 16, 19. ¿Qué es lo que vemos ahí? ¿Cuál es el título que le aparece ahí? El título es La historia del rico y Lázaro. Hermano, ahí está bien claro de que una persona después de muerta no puede aparecerle a nadie. A nadie. Por eso que si usted vio que su abuelita, que le cerraron la puerta, que le hicieron, ya le voy a explicar más adelante qué es eso. Pero la Biblia enseña en Lucas 16, 19 y el capítulo de que el rico había muerto, murió primero Lázaro, dice, y después el rico. Dice que Lázaro fue llevado al seno de Abraham y el rico fue llevado al Seol o al Hades. Hermanos, como iglesia tenemos que tener bien claro esto. Todo esto estaba en el centro de la tierra. La palabra enseña de que Jesús, después que él fue crucificado, bajó al centro de la tierra. Ahora, hermanos, quiero que preste atención y si quiere, vámonos a Lucas 16. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado, ¿qué dice? Que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. ¿Y qué más dice? y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. ¿Y qué más dice el 22? Aconteció que murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico. ¿Y qué? Y fue sepultado. Y dice, y en el Hades alzó sus ojos. ¿Quién? El rico. Estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. ¿Qué más dice? Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. ¿Qué sigue? Además de todo esto, una gran, ¿qué dice? Cima. Hermano, yo sé que ustedes ya lo saben, pero para los hermanos que son nuevos, cuando la palabra dice cima con S, ¿a qué se refiere? A un abismo. No se refiere a una cima que sería con C, que sería como una colina, una punta de una montaña, sino que está diciendo de que en lo que, pongamos que está el hermano Jared, él se encuentra en el Hades, ¿verdad? Él está ahí. Y yo estoy en el seno de Abraham. Entonces, lo que lo dividía, ¿qué era? Un hoyo. Pocas palabras, sencillo, práctico, un hoyo. Entonces, comienza el rico y comienza a ver que Lázaro está ahí y que está bien. Y comienza a tener una conversación, a decirle. Hermanos, esto es de sumo cuidado, porque mucha gente cree que esto es una parábola. Y recuerde que las parábolas eran utilizadas por Jesús solo para dar una ilustración. ¿Cuándo dejaba de ser una parábola? Cuando habían nombres de personas incluidas. En este caso, el nombre de Lázaro. Esto hace a un lado de que era una parábola y que fue un hecho verídico. Más adelante, ¿qué dice? Perdón, en el siguiente, el que acaba de quitar. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros, no pueden ni de allá pasar para acá. Entonces le dijo, te ruego, pues padre, y ahí comienzas y siguen platicando. ¿A qué quiero llegar con esto? Que esto tiene que ser parte de la refutación que usted va a tener para decirle, señores, nadie puede. Y cuando le digan, pero es que mi abuelita llegó y me jaló los pies. No era tu abuelita, mi hermano. Y entonces, si el tío que murió tampoco era tu tío. No puede. ¿Por qué? O le cree usted a los cuentos, a las leyendas de su pueblo, o le cree a la palabra del Señor. Hay algo, hermanos, que se maneja de que si la Biblia lo dice, yo lo creo. Y si la Biblia no lo dice, pues yo no lo creo. Y la Biblia en ningún lado enseña de que su abuelo iba a poder salir, que su tío iba a poder salir, o que algún otro familiar, hermanos. No se puede. Ya sáquese de la idea, o si usted no lo cree, téngalo bien claro, por si algún día usted se encuentra otro hispano y le comienza a decir que él cree en todo lo de lo del espiritismo, esoterismo y todas estas cosas. Porque la palabra enseña de que nadie puede. Ya una vez dice la palabra en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran ¿cuántas veces? Ya no pueden más. Entonces, hermano, si a usted le contó su abuelita que cuando se murió el esposo de ella, se le apareció, no. Ahora viene la otra pregunta, por si usted se la está haciendo. Entonces, ¿quiénes son los que se aparecen? ¿Quiénes son? Porque le voy a contar ciertas leyendas de allá por mi querido El Salvador, que allá aparece la ciguanaba, decían. Que aparecía el cipitío también allá por Guatemala también. El duende en México. Las hadas también. En Colombia y Perú, la tunda. Que yo cuando escuché y verifiqué esto, que la tunda es que le peguen a uno, pues. Pero dicen que no, que dicen que la tunda es porque cada vez que se aparece va a haber un desastre ahí. Eso es en Colombia y Perú. el ánima sola, que es el que yo les decía del alma en pena. Y mire, hermano, si una serie de cosas usted que salen ahí a meterse más cosas feas en la cabeza. La palabra es clara y dice que ya si su familiar, hermanos, mi familiar, murieron y no recibieron a Cristo, están en el infierno. Y si recibieron a Cristo, su familia, mi familia, está allá con el Señor. Simple. No le ponga, trate de ponerle cola, no trate de ponerle otra pata, porque ya eso ya no se puede. Así que, ¿puede una persona después de muerta estar entre nosotros? Definitivamente no. Los demonios, hermanos, son tan astutos que ellos saben lo que usted cree. Los demonios saben que usted le cree más a una imagen, que usted le puede creer más a que hay vida en otro planeta, que creer en la misma palabra del Señor. Y por eso es que ellos pueden tomar la figura de una persona. Claro, estos son teorías, ¿verdad? Son teorías de que un demonio puede tomar la figura de alguien y hacerle creer a usted. Ay, pastor, ¿y por qué? O sea, ¿qué está diciendo? Que mi abuelito era un demonio el que se me apareció. Hermano, ¿qué sensación tuvo usted? Aquellos que hemos pasado por este tipo de experiencias. Y se lo estoy diciendo, hermanos, mire, porque hemos tenido un par de experiencias. Sin buscarlas, hermano. Sin buscarlas. ¿Y qué es lo que uno siente? Aquellas personas, uno siente escalofríos, hermano. Como que le, dice uno, como que le pasaran correntazos de energía, hermano. Eso. Dice la palabra del Señor que nuestro Señor, y lo acabamos de cantar, ¿qué es lo que produce? Produce paz. Cuando uno anda cansado, cuando uno atribulado de problemas, y uno le alaba al Señor y medita en su palabra, ¿qué siente? Paz. Ay, pero cuando los que hemos pasado por estas experiencias, hermano, lo que se siente son cosas feas. Lo mismo que estar, aquellos que hemos tenido la experiencia de poder estar en exorcismos, la misma sensación, hermano. Entonces, ¿cómo va a mezclar usted una cosa con otra? No se puede. Así que, hermanos, ¿puede una persona después de muerte estar entre nosotros? No, no se puede. Porque la palabra dice, de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Ahora, otra pregunta que nos estaban haciendo por ahí. ¿Y será que un médium, que un brujo, que un adivino puede predecir el futuro? Y mire, no me vaya a decir que, ay, pastor, ¿cómo va a creer? Si el pastor nos dio un ejemplo de un hermano que se fue a meter hace años a una casa donde estaban leyendo la mano. Y para no ir tan lejos, yo recuerdo que allá en El Salvador, un día que iba para la casa, siempre allá yendo para Soyapango, una de las ciudades de allá de San Salvador, hermanos, siempre que yo me detenía en ese semáforo, yo no sé por qué, siempre me detenía en ese bendito semáforo, pero siempre, cada vez que yo iba con los vidrios abajo, hermano, un olor a puro, pero no de marihuana. Porque los brujos lo que hacen es trabajar con puros, de esos puros habaneros. Pero allá, hermanos, parecen plátanos, o sea, no parecen ni puros, sino que parecen majonchos. Y mire, hermano, siempre que yo me detenía ahí, yo digo, ¿por qué? Y aquel olor feo, usted. Hasta que, mire, una vez yo de tanto que le decía al Señor, Señor, ¿y por qué me detenés aquí? Comencé a sentir que debía de orar cada vez que llegaba ahí. Y yo, bueno, Señor, cada vez que llegaba ahí, Señor, yo no sé por qué, pero algo aquí yo oro, Señor, yo no sé. Y un día, hermanos, para no cansarlo, una hermanita del Táber, usted, con su uniforme, ya ves que las de allá pues no se pierden, va, porque uniforme azul es azul todos los días, y con el gran emblema, usted. Y la voy viendo a la hermanita saliendo de ahí. Entonces dije yo, ¿y aquí qué pasa? ¿Será que esta hermana le gusta echarse los puritos, tío? Y con otros hermanos que tenían una casa de oración ahí cerca, mandé a preguntar. Y le digo yo, mire, hermano, fíjese que ahí por la esquina tal, de la calle tal, yo cada vez que paso siento un olor a puro y Dios me ha puesto que esté orando. Le digo, ay, pastor, me dijo, Si en esa esquina, me dijo, ahí es donde está la santera, me dijo. Ahí es donde purean a la gente, me dijo. Ese olor que usted siente es el bendito puro de la bruja que está allá en la esquina, me dijo. Y le digo yo, hermano, pero si yo hace un par de días voy viendo a una servidora saliendo de esa casa, le digo yo. Ay, pastor, si le contara a qué hermanos de la iglesia he visto salir también, me dijo yo. Padre, digo yo. Increíble, pero hay gente, como venimos nosotros, bendito sea Dios todos los que somos cristianos y estamos en el proceso de cambio. Bendito sea Dios que Dios nos tiene acá nosotros cambiándonos día a día a través de su Espíritu Santo. Nos ha cambiado la soberbia, nos ha cambiado la altanería, nos ha cambiado la altivez y nos va cambiando día a día. Y así hay cosas que tenemos mucho, que si anduvimos en todas estas cosas, todavía Dios nos las va quitando poco a poco. Todavía Dios poco a poco. Entonces, ¿pueden los adivinos, brujos, medium, predecir el futuro? ¿Qué dice la Biblia? En Deuteronomio capítulo 18, Dios nos advierte de buscar este tipo de persona. Y téngalo ahí a la mano, Deuteronomio 18, versículo 9. Si usted todavía, querida iglesia, cuando va leyendo su periódico, o está en las redes sociales, de repente, dicen por allá, o de repronto, le aparece a usted el horóscopo, y usted dice, ay no hombre, ¿y esto qué me va a hacer a mi daño, hermano? ¿Y esto qué si yo lo quiero ver, yo soy cáncer, dice. Quiero ver a ver qué dice mi signo. Y allá comienza el hermano a ver. Ay, sí. Y el amor te llegará entre 2 días. Y comienza el cristiano, ¿verdad? Ay, el amor va a llegar dentro de 2 días. Y más aquellos que andan en rebusca, ¿va? Y ay, y el amor, y el amor. Y dice que te va a dar un carro rojo, dice. Y Padre Santo, y me va a dar un carro rojo, aunque sea Liz, Señor. Y comienza el hermano que aunque sea Liz, le va a dar un carro rojo. Cuidado con andar haciendo estas cosas. Dice la palabra, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás, ¿a qué? A hacer según las abominaciones que aquellas naciones. Versículo 10. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación. Ni agorrero. ¿Sabe usted qué es esto? Póngalo ahí a la par de su Biblia. Ya ve qué importante son las Biblias que tiene la hermana Tere de apuntes. Significa, hermano, que anuncia o predice males o desgracias. ¿Y sabe qué es lo triste, hermano? Cuando yo estaba viendo esta explicación, que no solo ellos son los que... no solo un brujo o un médium puede decir esto. Porque hay hermanos que le desean el mal a uno, usted jodió el mal. Así que dígale, cuando le digan a usted, mire, yo siento que lo veo a usted cansado y abatido. Uy, no sea gorero, dígale usted. Dice que anuncia o predice males o desgracias. Tampoco dice, ni sortiqué. ¿Usted sabe qué es eso? Anótelo ahí también a la par. Es lo que está continuo, ni hechicero, pues. Ni hechicero, ni en broma, hermano, ni en broma tenemos que buscar de este tipo de persona, porque dice el versículo 11, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Un día de esto yo le conté que andábamos, me metí a una librería, usted, a ver si encontraba ahí algo, por lo menos algo de español, ¿verdad? Y andaba ahí, hermanos, cuando de repente en una área del sector de la librería había un gran libro, usted, que era acerca de la Ouija. Lo que a mí me dio curiosidad y a la vez tristeza fue que este libro estaba en el área de los cuentos de los niños. ¿Cómo es posible eso, hermanos? Ahora hay hasta una app, una aplicación para que usted la pueda bajar y esté jugando con alguien la Ouija en su teléfono. Parecería que esto es un juego. El mundo te quiere vender esto como un juego. Satanás dice la palabra que él vino a matar y a engañar. y está haciendo que la gente crea que todo lo que yo le estoy diciendo sea un chiste más. ¿Y sabe qué? No es un chiste, es una realidad, querido hermano. Es una realidad, Satanás existe. Y entre más usted lo niega, porque hay personas, yo recuerdo que cada vez que yo evangelizaba a mi hermano mayor y le decía, mira, deja esto, deja lo otro, porque mira, Satanás lo quiere engañar a uno, él siempre me decía, vos tanto que mencionás a Satanás y no existe, me decía. Y yo le decía, ¿sabes qué? Has caído en el juego de él, porque él quiere tenerte en esa posición, haciéndote creer que él no existe, haciéndote creer que todo lo que es cuestiones de hechicería y todo esto tiene que ver con Hollywood. Hermanos, Satanás existe y tiene poder para poder engañarnos. Dice la palabra en el versículo 12, siempre de Deuteronomio 18, porque es abominación para con Jehová. Cualquiera que hace estas cosas y por estas abominaciones, Jehová tu Dios, echa estas naciones de delante de ti. ¿Sabe algo que yo he podido ver cuando conocí parte de esto? Es que esta gente nunca prospera a usted. Siempre andan acabados. Siempre. Y la mayoría van a ver para si se sacan la lotería a usted. Y la mayoría van a ver si en el futuro van a tener plata. Si en el futuro van a ser... Y da la casualidad que siempre andan acabados o sin dinero. Por lo tanto, mis hermanos, en primer lugar, Dios mira como abominación el que busquemos a brujos, adivinos, medium, para cualquier tipo de adivinación. Por ejemplo, usted, si usted en alguna ocasión fue a que le leyeran las cartas, usted buscó de demonios. Si usted alguna vez o en alguna ocasión fue a que le leyeran la mano, usted fue y buscó demonios. Incluso hay países donde se tiene por costumbre, por medium, el pasar el huevo. Vení, te voy a hacer una limpia, comienzan y le pasan un huevo, usted por todo el cuerpo, y allá salen con inventos, y entre más le sacan, más plata le van a sacar al final. Hay personas que leen el café en Europa. Recuerdo que estando en España, una gitana llegó, nosotros estábamos tomando un café, y llega y dice, ve, ese es mal augurio, esa cosa. Y yo me le quedo, ¿y por qué? Le digo, si el café está bien rico, le digo yo. Es que ahí dice la espuma que no sé qué, hombre, y yo me quedé padre, digo, esta gitana ya me... Y ya le estaba creyendo, hermano. ¿Verdad, hermano? Que las gitanas son cosas serias, hermano Miquel. Bienvenido, por cierto, hermanita, hermano Miquel. Aquellos que consultan la Ouija están buscando demonios. El tarot, ¡ay, que te voy a tirar la carta para ver qué dice tu suerte! ¡Ay, hermano! El horóscopo, los médiums, los brujos, la magia es magia. Si usted dice que este centro es blanco y el otro es negro, ¿sabe cuál es la diferencia? El nombre nada más. Porque la magia negra se van directamente con los espíritus, con los demonios, y la magia blanca, que supuestamente es algo bueno, le dicen a la gente, lo único que hacen es que buscan a la madre tierra, buscan el agua, buscan el fuego, que al final buscan lo creado y no al creador. Y terminan trabajando con demonios, terminan adorando demonios, terminan creyéndole a demonios. Cuando el Señor dijo de que no busquemos a estas personas, porque es abominación para él. Si usted, querido hermano, conoce de alguien que tiene esta costumbre, háblele del Señor. Dígale que a Dios no le gustan estas cosas. Es increíble. Un día de estos estaba viendo, hermanos, un video que es de apologética. Y estaba viendo cómo en iglesias evangélicas de ciertas denominaciones, que no lo voy a decir por respeto, hermanos, sus cultos, hermanos, mire, qué tristeza me dio poder ver eso. Estaban haciendo unas cuestiones de ritos. Ponían niños en el centro del púlpito. Y venían esas hermanas que dicen que son de oración. Y amarrando a los niños con lazos rojos porque el Señor iba a traer bendición a la familia de los niños. Hermano, ¿sabe qué es eso? Eso es hechicería dentro de la iglesia. No se puede. La iglesia ha sido creada para adorar y alabar al único que merece adoración, que es Jesucristo. No podemos venir y estar haciendo este tipo de enseñanzas que no son bíblicas, en primer lugar. Ese video, hermano, duró una hora. Y yo, Padre Santo, ¿cómo es que la gente cree que están adorando a Dios cuando lo que están haciendo es pura hechicería? Puros ritos. En segundo lugar, ¿por qué no debemos de buscar adivinos, brujos y medium? Es porque realmente Satanás y los demonios no pueden ver el futuro. ¿Por qué, pastor? Porque Satanás y los demonios son seres limitados. Pastor, ¿y entonces qué es lo que me dijo a mí la bruja o el medium? Lo que le dijo fue puro timo, hermano, engaño. Quería sacarle esos 100 dolaritos. Y más allá, en nuestros países latinos, hermano, que allá facilito le sacan la plata a la gente. Dios es un ser limitado. En el único que puede ver el pasado, el presente y el futuro, mis hermanos, se llama Dios. Porque es uno de los atributos que Dios tiene y es la omnipresencia. Él es el único que puede saber qué es lo que nos va a suceder. Por lo tanto, nosotros no tenemos que buscar a ninguna de este tipo de personas, hermanos, porque Él es el único. La tercera pregunta, mis hermanos, con respecto a los bautismos que hicimos el domingo y que siempre se explica porque los bautistas tenemos esa costumbre de explicar. Y surge esta pregunta, ¿por qué los cristianos evangélicos no bautizamos infantes? Anda un muchacho ahí en las redes sociales, hermano, que cada vez que lo veo me da un dolor de cabeza. Porque él dice que es un defensor de la fe de la iglesia tradicional. Y cuando comienza a hablar de los cristianos evangélicos, hermano, viera qué pestes habla. Y él trata de hacer micos y pericos y hace colochos como que fuera del Circo Soleil. Ya ve qué bonito es el circo, vino aquí el año pasado, no pude ir a ver, pero hacen una de malabares usted y los trapecistas se tiran de un lado para otro. Y este muchacho trata de hacer lo mismo con la palabra de Dios. Trata de sacar y de poner y de decir esto y lo otro. ¿Cuál es la idea? De mantener a la iglesia engañada todavía. La palabra es clara. Hoy que usted tiene acceso a la palabra, que yo tengo acceso a la palabra, es para que la meditemos. Es para que todo lo que yo le estoy diciendo, usted lo vaya y lo medite en la noche y diga, vamos a ver si es cierto lo que dice el versículo tal. Vamos a comprobar a ver si es cierto lo que dice la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que no seamos como niños fluctuantes llevados por cualquier pensamiento del mundo. Esa es la intención del Señor. Entonces la palabra decía este muchacho de que nosotros decíamos que no se debía bautizar infantes porque los niños no venían con pecado. Y yo dije, ¿de dónde dice eso? Dije yo. Si todos ya traemos el pecado, pues que nos dejó nuestra abuelita y abuelito Adán. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca del bautismo? Romanos 6:3. ¿Qué dice la Biblia acerca del bautismo? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en qué? En su muerte. Porque somos, el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Yo no sé si usted prestó atención a los bautismos o a otros bautismos, hermano. Pero cada vez que uno va a sumergir a alguien, uno le dice, sepultados con Cristo. Y cuando ya el agua ya los ha cubierto, yo le digo, resucitados a una nueva vida. A eso lo hemos, de eso deriva, mire hermano, del versículo 3 y 4 de Romanos. A eso, a que nosotros, hermano, hemos sido sepultados con Cristo y resucitados a una nueva vida. Alguien decía, pastor, y el bautismo quita pecado. Hermano, lo que enseña la iglesia tradicional, dicen de que el niño cuando pasa que es bautizado por aspersión, ¿creen que se le quita el pecado? Yo le digo con todo mi corazón, ¿en qué parte de la Biblia dice eso? Entonces viene este joven y él dice, Mateo 28:19. ¿Qué dice Mateo 28:19? Eso hasta de memoria lo tenemos. Mateo 28:19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Amén. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Mandando misioneros. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y él dice que por eso es uno de los dogmas, hermano. Con todo el respeto del mundo. Lea la Biblia. La Biblia no enseña eso. El dogma sobre los sacramentos y el bautismo, que es el número 29, dice que el bautismo es verdadero y primer sacramento instituido por Jesucristo. Hermano, entonces las personas que murieron y no se pudieron bautizar ya están en el infierno. Los condenaríamos a todos. Y la palabra enseña que cuando Jesús estaba siendo crucificado o estaba ahí en la cruz, habían dos ladrones. Esa es la refutación más fácil, hermano, más práctica. Habían dos ladrones. Uno de ellos comenzó a estarlo insultando, comenzó a estarle diciendo a Jesús, si tú eres el Hijo de Dios, bájanos de la cruz y nos bajamos todos. Y vino uno que se le dijo, cállate, le dijo, porque vos y yo merecemos estar acá. Y le dijo a Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando estés en los cielos. Y Jesús que le dijo, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, de ese día no pasaron. ¿Y qué oportunidad tuvo de irse a bautizar? Y todavía le agrego yo, para los que creen que por las obras son salvos. ¿Y qué obra hizo para...? No se bajó y fue al hospital. No se bajó y fue a una cárcel. Lo único que hizo fue creer, poner su fe en el Hijo de Dios. Eso es lo único que hizo. Entonces, mi hermano, realmente nosotros no bautizamos a infantes, no bautizamos a niños, porque la Biblia no lo enseña. La Biblia enseña que debemos de presentarlos delante de Dios. Un día de estos, una hermana me decía, pastor, ¿y de cuántos años se bautizan los niños? ¿De cuántos años ya se pueden bautizar los niños? Y yo le dije, mire, tendría que ser desde que un niño tiene conocimiento de qué es recibir a Cristo. Si esta criatura a sus 11, 10 años ya sabe que él está entregando su vida al Señor y lo tiene bien claro, pues gloria a Dios, ya puede pasar por las aguas bautismales. ¿Cuándo es que como iglesia evangélica bautizamos por aspersión? Porque tuvimos el caso, ¿verdad?, que se aclaró, muy bonito, que el hermano Salvador y su esposa pues se volvieron a bautizar. Porque en la iglesia donde ellos estaban, que era la iglesia centroamericana, bautizaban por aspersión. ¿Por qué nosotros no lo hacemos así? Porque el modelo es sepultados con Cristo y resucitados. Antes de venirme para Canadá, un vecino estaba muriendo de un problema en su hígado. Ya estaba allá, la familia estaba esperando que él muriera. Pero precioso Dios, exactamente hace 2 años, precioso Dios, porque recibió a Cristo, hermanos. Él estaba tan feliz que él sabía que si se moría iba con el Señor. Pero él quería hacer las cosas bien. Y él le dijo a su hija que quería que yo lo llegara a bautizar. Yo le dije, pero mire, él está en unas condiciones que yo no lo puedo... O sea, en primer lugar estamos en un hospital. ¿En dónde lo voy a meter? No lo puedo sacar y llevarlo a la fuente que está allá afuera en el parqueo. Las condiciones de él, aparte, no me van a dejar sacarlo. Entonces, en esas únicas, cuando realmente uno ya no hay otra manera, hermanos, lo hace de aspersión. ¿Por qué, pastor? Porque uno mira las intenciones de estar a cuentas con Dios. Él no se va a salvar porque yo lo bautice por aspersión. Él ya se salvó porque él entregó su vida a Jesús, al único que le puede decir bienvenido a casa. Hermanos, el tiempo se nos ha ido volando. Y yo solo quiero decirle esto. Siempre, siempre que alguien venga con otra enseñanza, usted pregúntese, ¿qué dice la Biblia? Así se llama la meditación de esta noche. ¿Qué dice la Biblia? Porque cuando usted compruebe lo que dice la Biblia, le aseguro que todas esas falsas enseñanzas que nos dejaron nuestros antepasados, Dios siempre tiene una verdad. Y esa verdad es que Jesús vino y se hizo hombre. Vamos a orar, inclinen su rostro, mis hermanos. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque En esta noche, Señor, seguimos estudiando acerca de preguntas que parecen tan sencillas, pero que han venido a confundir a tu iglesia. Padre, gracias, Señor, porque hoy una vez más estamos convencidos que nadie, una vez ha partido de este mundo, nadie puede venir. Ni así como hay charlatanes que dicen que el Señor los llevó al cielo en estos tiempos, claro, y que después los llevó al infierno como unos jóvenes en Sudamérica. ¿Cuál es el fin de eso? Si tú, Señor, ya dejaste todo establecido en tu santa palabra. Oramos, Señor, para que tú siempre pongas esa sed de escudriñar. Que pongas el deseo, Señor, de superarnos. Gracias por el ministerio de discipulado, Señor. Gracias, Señor, por el discipulado para todos. El que tiene la hermana Monches también, Señor, que ahí están aprendiendo. Gracias, Señor, por el seminario teológico que tenemos. Gracias por la vida de nuestro pastor que siempre nos enseña para que vayamos creciendo. Gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña que es abominación todo aquel que acude a brujos, a divinos, todo lo que tiene que ver con magia. Gracias, Señor, porque hoy nos queda claro también que el bautismo de infante no es bíblico. Que el modelo fuiste tú, Señor Jesús. Tú, Padre, que ya tenías conocimiento y noción. Gracias por darnos ese ejemplo de ser obedientes a tu palabra. La Biblia es para todos los tiempos. La Biblia no se equivoca. La Biblia es el manual que tú nos dejaste, Señor. Por eso, Padre, te pedimos que crees en nosotros ese buen deseo. Si acá, Señor, entre los que estamos, los que nos miran en su casa, Señor, en los diferentes países, pon ese deseo de aprender, Señor, de seguirnos superando. Porque como dice tu palabra, Señor, en 1 Pedro 3:15, estar preparados con mansedumbre para cuando se nos demande conocimiento. Papito lindo, gracias, Señor, porque tú siempre mandas el consejo a tiempo. Ahora, antes de irnos a nuestros hogares, queremos hacerte la mejor invitación de tu vida, querido amigo. La mejor invitación, que es recibir a Cristo como tu único y suficiente Salvador personal. ¿Quieres conocer más de Dios? Lo primero, recibe a Cristo. Permite que su Espíritu Santo llegue a tu vida, te guíe, te redarguya y te haga una mejor persona día a día. Si tú has andado buscando lugares de magia, de adivinación, mi hermano, Dios está dispuesto a perdonarte. Dios es un Dios de oportunidades. Si tú vas a entregarle tu vida al Señor, ponte de pie. Ahí están los hermanos diáconos esperando que tú tomes la mejor decisión de tu vida. Este llamado es para ti. Tú sabes lo que debe de cambiar en tu vida. Amigo, si usted no ha recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador, ahí donde está, en su casa, haga conmigo esta oración. Romanos capítulo 10, versículo 9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Haz conmigo esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Señor, me arrepiento. Gracias, Señor, por enviar a Jesús a morir en mi lugar. Gracias. Padre, llévanos con bien hasta nuestros hogares. Permite, Señor, que esta palabra, Señor, explicada en esta noche, pueda quedar grabada en nuestro corazón y en nuestra mente. Sobre todo, para poder seguir enseñando y seguir creciendo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.